Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
Familia hermosa, muy buenos días, feliz martes. Nosotras estamos listas y muy felices de poder iniciar el programa número 140 de Ingrid y Tamara aquí en MBS. Sí, 140, estamos muy felices y orgullosas. Y el día de hoy vamos a reflexionar algunos temas, porque si algo nos ha enseñado la pandemia es que la vida puede cambiar súbitamente en cualquier momento. Por ello, es muy importante tener las herramientas emocionales para poder afrontar estos giros inesperados. Por ello, nos conectaremos hasta España para hablar con el psicólogo Tomás Navarro sobre la fortaleza emocional.
¡Qué interesante! ¡Feliz programa 140! Y... Conecters, muy buenos días a todos. Oigan, gracias por conectarse con nosotras. Hoy toca hablar de esos mexicanos que nos inspiran también a seguir y a seguir nuestros sueños. Y Rocío Marfil nos trae la historia de Carmen Félix, ingeniera y científica espacial, la primera astronauta mexicana. No se la pierda.
Además, como todos los martes, tendremos la sección de nutrición y el día de hoy nuestra querida Valeria Rubio nos dirá qué nos conviene comer para evitar la gastritis y el reflujo. ¡Uy, está buenísimo!
Sí, sí, sí. Pero ¿saben qué? Como todos los días tendremos nuestra carta del comentarot para reflexionar, abriremos la conversación con la pregunta del día también, en fin, música, habrá de todo, como en botica, como se dice. Ay, mis frases de viejita, pero bueno, ya sabe, aquí va a haber eso y más. Esto es Ingrid y Tamara en MBS 102.5, comenzamos.
Ingrid y Tamara en MBS 102.5.
Another chance to make it right. Oh, when it's young and it's fun, there's nothing lost, nothing won, no consequence in sight. You know it only feels like darkness when the light doesn't shine on your side. You were the poet, I was the poem, but when you're mine, when you're your own, oh, what we're fighting for our lives. It doesn't matter, we survived. But if I could have one last time with you, I imagine all the things we would do. Love is in the words unspoken, all these moments of golden.
Estamos escuchando, es One Last Time de LP, y así es como damos inicio a Ingrid y Tamara esta linda mañana de martes, donde estamos realmente felices de poder recibirlos en este programa que hemos construido con mucho amor y que seguramente la pasaremos realmente genial. Saludamos con todo el gusto del mundo a toda la gente que nos escucha a través del 102.5 aquí en la Ciudad de México, pero también abrazamos con mucho cariño a toda la gente hermosa de Comitán que nos escuchan a través de 95.7 de EXA y en Mazatlán en EXA 89.7. Gracias, gracias, gracias. También a todas las personas que nos están escuchando en las plataformas digitales, que es un poquito más tarde, a lo mejor ya no es de mañana, ya es de tarde, ya es de noche, pero que nos escuchan en nuestros podcasts, los abrazamos, los queremos y gracias, gracias, gracias por estar con nosotros. El día de hoy debo de confesarles algo, porque se supone que dicen los sabios que uno debe de tener una fortaleza emocional e interior tan fuerte que nada de lo que pase alrededor de nosotros debe de influir en cómo nos sentimos. O sea, nosotros debemos estar siempre súper bien, y si pasan cosas buenas o pasan cosas no tan buenas, nosotros siempre estamos bien. Honestamente, yo no he llegado a ese punto de superación emocional y personal. Y el día de hoy me siento especialmente contenta porque, y además también me siento muy agradecida con todos ustedes, porque nos volvieron a entregar los ratings y otra vez estamos arribototota, estamos celebrando, estamos muy contentos de que ustedes estén eligiendo escucharnos a nosotras, a Ingrid y a Tamara, y eso me llena de alegría. ¿Tú cómo te sientes, Tam, esta mañana?
Pues yo con eso sentí que compré 3 kilos de fortaleza emocional.
Ya
que
¿estamos de acuerdo? O sea, se supone que no debe de influir, pero a mí me sigue influyendo y me sigue poniendo muy feliz.
Pues mira, sobre todo, seguramente el autor Tomás Navarro, que lo tendremos en un momento más, nos va a decir exactamente a qué se refiere la fortaleza emocional, que puedo entender con base a lo que estuvimos leyendo en su libro, que más bien, pase lo que pase alrededor nuestro, pues no es que no nos influya, pero sabemos cómo reponernos, sabemos de dónde tomar esa fuerza, y ya nos lo dirá él, si esa fuerza emocional se vende ahí en la farmacia y que me den 3 bolsitas, porque hay veces que no se puede, así nada más, así porque uno quiere, pues no.
Pero es que, ¿sabes qué? Eduardo Cegueda, que es mi maestro de Chin en Chikun, que ya lo tuvimos en una ocasión aquí en Ingrid y Tamara, él siempre dice que cuando las cosas salen bien, no te pongas tan feliz. Cuando las cosas salgan mal, no te pongas tan triste. Híjole, yo la verdad me sigo poniendo bien feliz cuando las cosas salen bien, honestamente. Y el recibir el cariño de todos ustedes, que se refleja por medio de estos números, y además por lo que ustedes se comunican con nosotros a través de redes sociales, pues a mí me sigue poniendo bien feliz, y no sé cómo lo voy a regular.
Pues mira, a lo mejor para Eduardo ya reprobaste esa materia, pero yo sí digo que te pongas muy feliz.
Exacto. Vamos a ponernos todos muy feliz, porque esta familia de Ingrid y Tamara sigue creciendo, y eso nos llena de gusto y nos llena de alegría.
Totalmente, gracias a todos por escucharnos. Te noto un poco ronca, y justo cuando te lo iba a decir, yo también estoy enronqueciendo. ¿Sí? Fíjate, ¿qué ronca? ¿Cómo estuvo la fiesta? No, te noté al principio, pero ahora ya eres un jilguerillo.
Me escucho
ya
sexy.
Ya te escucha bien. Te escuchas
es voz sexy.
Uy, voz sexy. Oigan, no saben, además de todo, tendremos, ya saben, la carta del comentario en un ratito más, que tiene justo que ver con lo que estás hablando. Porque la vida así es, se conecta con todo, nada es casualidad, básicamente. Entonces, también se las recomiendo para que en un ratito más, ¿verdad? Pues la reflexionemos juntos, ya la estaremos pasando por nuestras redes sociales, como pasaremos también la pregunta del día, que ahora mismo no sabría yo la respuesta. Fíjate quién se me vino a la mente primero que nadie. Dice, ¿quién es tu heroína o héroe favorito literario? ¿Y sabes en quién pensé primero? Ahorita que la estoy leyendo, en Mafalda. Es mi heroína literaria, sí. Ya la agarré, estandarte. ¿Quién es tu héroe o heroína literario? Para que nos escribas en @IngridYTamara, @IngridTamaraMBS. Ese es en realidad nuestro user en Twitter y también en Instagram, donde les leemos, donde estamos cerquita, donde compartimos, y nos da mucho gusto además poder conocerles a través de las redes sociales. Oigan, pues así va a estar el programa, ¿cómo la ven?
Pues va a estar variadito.
Variadito, ¿no? Variadito, libros, música. Decíamos hace un momento también en nuestra sección de mexicanos que nos inspiran, vamos a conocer a una mexicana o vamos a profundizar sobre Carmen Félix. En fin, de verdad que todo este programa lo hace la producción, lo hacemos todos juntos para que ustedes se sientan a gusto, recibiendo información que estoy segura que les va a traer beneficios y a gustar, de verdad que así lo hacemos.
Exactamente, así es que nos vamos a ir un corte porque tenemos mucho para todos ustedes. Los seguimos invitando que nos escriban en nuestras redes sociales, no solamente para contestar la pregunta del día, sino también para decirnos qué quieren tener aquí en este programa, porque este es para todos y de todos, ¿vale? Nos vamos a un corte, pero regresamos.
Exacto,
con la carta del comentario que les va a encantar. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS 102.5. Volvemos. Friends are home, so am I. So I drink alone, just to fight. Nobody around.
una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
Bienvenidos a nuestra sección del Comentarot. Ya la empezamos en este momento, desde que está la musiquita de fondo. Sabemos que ahí venimos con nuestra carta del día de hoy. Esta carta que nos hace reflexionar de algún tema en específico. La de hoy está bien alegre, honestamente. Hasta me gusta el look de esta chica. ¿Dónde lo compró? Yo lo quiero. Está muy contenta, está sí. Muy feliz. No le vemos el rostro, está de espaldas. La imagen de esta carta está una mujer de espaldas. Trae una falda corta, muy linda. Trae unos tacones, un suéter, qué sé yo. El cabello suelto, pero eso sí, los brazos hacia arriba, levantados, con las palmas abiertas. Hay 4 reflectores hacia ella. A un costado de ella, más adelante, hay una antorcha encendida, una corona que pareciera como estas coronas que ponemos en la puerta en Navidad, una corona verde de follaje. ¿Y qué creen? De fondo se ven ahí iluminados, muy, muy tenue, con un lápiz blanco, palmas o palmadas, aplausos, pues. Y esta mujer está como agradecida, ¿no? Viendo, insisto, con las palmas hacia arriba y los reflectores hacia ella. ¿Qué dice esta carta? Me gusta. Fíjense que la parte de luz de esta carta dice éxito rudo, liderazgo, logros, ser visto, convertirse en un influencer, fíjate, victoria, optimismo, inspirar a otros. La parte de sombra dice que no estar de acuerdo, pesimismo, resentimiento, un deseo de reconocimiento, sentimientos de fracaso, comparaciones, caída de la gracia. Pero leyendo más adelante esta carta y lo que me inspira esta imagen, habla sobre cómo muchas veces, cuántas veces logramos finalmente el cometido y celebramos en chiquito. No se vaya a sentir que estoy muy presumida, no vayan a pensar que yo ando por la vida regodeándome, ¿qué van a decir? Vayan a creer que yo me la sé de todas, y entonces no celebramos como debiésemos. A mí en lo personal me parece que reconocernos a nosotros mismos, nuestros logros, nos cuesta mucho trabajo. De repente vamos por la vida como en la parte de la sombra, comparándonos, deseando lo del otro, diciendo yo por qué no estoy ahí, y una vez que logramos estar ahí, como que, ay, no celebres tanto porque capaz que te va a doler la caída cuando dejes de estar ahí, oh, que la canción. Entonces es como si siempre estuvieras limitado, y además evidentemente que esos límites te los pones tú, porque por otro lado, y esto me pasa, no sé si a ti, Ingrid, es como... no sé si te ha pasado que dices, le eché todas las ganas y no me lo reconocen. Pero cuando me lo reconocen, ay, me muerdo el rebozo, no, pero la verdad es que ella es mejor, pero no sé qué. O sea, como que entonces es como si no disfrutaras abiertamente o no estuvieras consciente de tus propios triunfos por cualquier cosa, por lo que vaya a decir el otro, porque no los... no les das el valor real porque vayan a decir, porque tú misma te vayas te dé temor irte al lado de la arrogancia, también, eso es cierto. Y esta carta, no sé tú cómo la notes, pero sí indica que disfrutemos también de nuestros logros, que somos dignos de ellos. Recuerda que nadie más en el mundo tiene tu magia, que la persona más importante a quien impresionar de todo corazón eres tú mismo. Por eso el mantra dice, soy digno de este éxito y estoy agradecido de que me vean. Y por eso los aplausos que tiene al fondo esta mujer, que está feliz disfrutando de su éxito. ¿Tú cómo la ves?
Híjole, pues es una carta muy inspiradora. Me gusta porque habla de la inspiración, de inspirar a otros. Y esta mujer sí está así, in the top of the world. Así me sentí yo el día de hoy con las buenas noticias que hemos tenido para Ingrid y Tamara. Y hay partes de esta carta que me hacen reflexionar. Porque creo que muchas veces tenemos la expectativa o hemos trabajado esperando recibir un 1,000 de recompensa, ¿no? Y de pronto la vida nos trae un 10 y luego nos trae un 20 y luego nos trae un 8 y decimos, sí, yo estoy esperando el 1,000, ¿no? O sea, ¿cómo? Estas pequeñeces no es para lo que yo trabajé. Y no nos damos cuenta que si, o sea, que el camino para ese 1,000... pues está en ese 10, ese 20, ese 8, ese 1, ¿no? Porque al final vamos avanzando y a medida que nos sintamos agradecidos, contentos, felices por recibir esos pequeños regalitos que la vida nos está dando, es la forma en la que vamos a atraer regalos más grandes. Entonces, creo que es bien importante que cuando empecen a hacer las cosas bien en nuestra vida, en cualquiera de las áreas, porque además esa es otra, a veces alguna de las áreas está avanzando, está creciendo, pero a lo mejor otras áreas no, y no nos sentimos que estamos triunfando, ¿no? Porque decimos, es que nos sigue faltando esto, como que creo que muchas veces las personas, por lo menos en mi caso me pasa mucho, que tiendo a enfocarme en lo que no, en lugar de sentirme muy, muy feliz por todo lo que sí, ¿no?
O sea, en lo que entonces, no lograste, en lugar de lo que sí lograste.
Exactamente, y sobre todo darnos cuenta que los logros no dependen 100% de nosotros. Eso es lo más increíble. O sea, uno cree que si trabaja, que si es entregado, que si es responsable, que va a obtener ciertas cosas. Y no siempre, a veces la vida te quiere dar lecciones que tienen que ver con la aceptación, que tienen que ver con la paciencia, que tienen que ver con el sentirse agradecido aunque las cosas todavía no funcionen. ¿Me explico? Entonces, creo que lo que vale la pena y lo que a mí me muestra esta carta es que debemos de sentirnos así como esta mujer, triunfante todo el tiempo, sin importar que las cosas grandes que estamos esperando que nos suceden no hayan llegado a nuestra vida. Que de hecho, si ustedes quieren disfrutar de esta carta, la pueden ver en nuestras redes sociales, que además Itzel hace un trabajo espléndido y nos presenta una opción de esta carta siempre súper, súper linda. Así es que vale la pena que le echen un ojo porque les va a gustar.
Sí, la diseña muy lindo. Oye, hay una parte de la carta que también me gusta y que no mencioné, que habla que no solamente es importante el hacer, o más bien, es tan importante lo que se hace como reconocer los logros por lo que se hizo. Y dice, tomarse el tiempo para ver su propio resplandor es tan importante como dar el siguiente paso en su viaje. Aceptar el éxito sembrará más.
Exacto, ese es un punto bien importante. A mí una parte que me gusta mucho también es la que dice que nadie en el mundo tiene tu magia.
Ay, sí.
Y que la persona a la más importante, a la que vale la pena impresionar de todo corazón, es a ti mismo. Y justo me acordé que ayer, no me acuerdo cuál fue la situación, pero sí le dije a Paolo, mi hijo, el más chiquito, que tiene 9 años, le dije, es que tienes que darte cuenta que tu encanto solo lo tienes tú. ¿Cómo? ¿Y cuál es mi encanto? Y yo, pues es el encanto Paolo. El encanto Paolo solo es de Paolo. No existe ningún ser en el mundo que tenga el encanto Paolo. Que, por cierto, es un encanto increíble, ¿no? Dije, entonces, abrázate de tu encanto, porque de veras no hay nadie que lo tenga. Y eso me... ahora sí que me lo digo a mí, ¿no? El encanto Ingrid nadie lo tiene, la magia Ingrid nadie la tiene, porque soy única en este mundo y a veces nos cuesta mucho trabajo reconocerlo, ¿no?
Totalmente, te digo, se hace uno chiquito para caber, pero no, señores, hay que reconocerse. Y también otra cosa es que dice que no hagamos las cosas para quedar bien con lo que con los de afuera, para copiar, porque esa sería como la parte oscura de lo que habla esta carta, ¿no? Como para la arrogancia, como para decir, pues quítate que ahí te voy. No, sino para quedar bien con nosotros mismos, que finalmente somos los que tuvimos el sueño, tuvimos la intención, tuvimos las ganas de llegar hasta donde se llegó. Una vez que se llegó, celébrate.
Exacto, exacto. Y esa es la parte más rica de todas, ¿no? Decir, ¡yay! A mí, el doctor Poplawski, del que ya he hablado en otras ocasiones, me dice que es bien importante expresar las emociones. Y generalmente nos enfocamos en las emociones de dolor, en las emociones de miedo, ¿no? De que expresemos ese tipo de emociones. Pero a veces se nos olvida que expresar las emociones de alegría, de triunfo y de éxito son igual de importantes. Entonces, a mis hijos siempre les digo, cuando algo sale bien, bien. Les digo, levanten los brazos así como cuando mete un gol su equipo favorito, en este caso el Barça, que ya no está en la Champions, por cierto, pero bueno. Cuando sí pasan cosas buenas con el equipo, es levantar los brazos así de ¡yay! Y celebrar, aunque sea algo chiquitito. Yo les prometo que si lo empiezan a hacer, cosas más grandes empiezan a llegar a su vida. Así es que esta carta está buenísima, me encantó que saliera el día de hoy, se me había olvidado.
Ay, ¿sabes
que...
qué?
Y vamos a hablar de cosas buenas, ¿sí?
Se me ocurre ahora mismo que ustedes que nos están escuchando nos escriban a @IngridTamaraMBS y celebren con nosotros, nos compartan algo que hayan logrado, que por lo cual estuvieron trabajando y que finalmente lo lograron ustedes. Más que la vida se los dio, es que ustedes lo trabajaron. Cuéntenos, no, pues me subieron el sueldo porque hice tal cosa en mi trabajo, o logré por fin que mis hijos hicieran tal cosa después de nuestro esfuerzo, qué sé yo, cualquier logro que haya, o dejé de fumar, no sé, cualquier logro, de verdad que es digno de reconocérnoslo, de compartírnoslo, ojalá que lo hagan, @IngridTamaraMBS, nada nos daría más gusto que leerles y aplaudirles también por su esfuerzo.
Y acuérdense que aceptar el éxito siembra más de eso. Anda. Así que, a celebrar, se ha dicho. Les recordamos que si ustedes creen que hay alguien a quien este comentario le puede servir, pues nos encantaría que se lo pudieran compartir. Estaría publicado en nuestras plataformas digitales en la tardecita como un podcast independiente. ¿Vale? Nos vamos a ir un corte, pero regresamos porque qué bonito programa tenemos. Y porque justo hablando de inspiración, de eso vamos a hablar en el próximo bloque. México Inspira. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos. Mujeres y hombres que apuestan por un mundo mejor. México Inspira con Rocío Marfil. Ingrid y Tamara.
Escuchando para... ¡Ay! Sí estoy ronca, Tamara, tienes razón. Para la siguiente sección. Estos son Sounds from the Edge of the Universe. Y qué mejor manera de dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, nuestra colaboradora de México Inspira, que nos va a compartir otra historia de una mujer extraordinaria que estoy segura que nos tocará el corazón y sobre todo nos ayudará a darnos cuenta de que sí se puede, de que los sueños se pueden cumplir, para que entonces nosotros podamos tener la fortaleza de seguir adelante y seguir creyendo que ya viene, que lo que queremos ya viene. Muy buenos días, Rocío Marfil, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, muy bien, ¿tú?
Muy bien, muy bien. Encantada. Esta música me ha elevado un poquito a otra galaxia. Me encantan las canciones que escogéis, son increíbles. Sí. Y sí, muy ad hoc para contar la historia de esta maravillosa mujer, de Carmen Félix.
A ver, cuéntanos, ¿por qué es una mujer que inspira?
Pues yo no tuve ni media duda en entrevistarla e incluirla en el anterior libro de Inspiradores Mexicanos, porque Carmen, pues mira, es la primera astronauta mexicana, mujer, y solo por eso me parece que ya es digna de todo el elogio que se pueda darle, ¿no? Pero además es la primera astronauta análoga mexicana, que significa que ella no ha subido todavía literalmente a la otra galaxia, pero lo que ha hecho han sido simulaciones llevadas a cabo por la NASA, pues en varias estaciones espaciales del mundo, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, etcétera. Ella está preparándose para poder subir, justo acabo de colgar con ella, en muy pronto, muy muy prontito va a poder ella subir al próximo viaje espacial que la NASA esté por hacer, y ella va a ser una de las, probablemente la única mexicana que esté incluida, ¿no? Pero bueno, Carmen es una mujer inspiradora. A mí, sobre todo, es porque es una visualizadora de la vida, ¿no? Ella desde los 5 añitos, yo me acuerdo cuando la entrevisté me contaba que ella con 5 añitos, ella es de un pueblo de cerca de Los Mochis, en Sinaloa, y ella con su papá miraba al cielo porque estaba fascinada, ¿no?, con las estrellas. Y su padre le explicaba cómo se creaban las estrellas y en qué consistía todo el sistema solar, etcétera, etcétera. Y ella pues decía que un día iba a subir ahí. Esto es lo que a mí más me llegó, ¿no? Dice, papá, yo un día voy a ir ahí arriba, ¿no? Su papá, pues claro, la miraba un poco estupefacto y decía, sí, sí, mijita, un día seguro que vas, ¿no? Lo típico. Pero es que eventualmente ella... Y por supuesto lo ha conseguido ya, realmente es lo que visualizó, ¿no? Y es porque ella, me acuerdo que se me quedó grabado, que ella en su casa, pues le decían que a ella y a sus hermanos, que siempre tenían que visualizar dónde querían llegar cuando fueran grandes. Y que miraran, y que se miraran a sí mismos teniendo lo que querían, y que cuando lo hicieran, se preguntaran qué es lo que deben hacer para alcanzar esa meta, ¿no? O sea, simplemente visualizar y visualizar y visualizar para verte ya haciendo lo que quieres, y así lo consigues. Y luego los obstáculos y los desafíos ya vendrán. Pero si lo tienes claro, lo consigues. Y eso para mí es el mensaje más importante que me llevé de Carmen. Y ahora la veo y es una mamá y vive en Holanda, trabajando todavía, ¿no?, en la NASA, etcétera. Y es realmente una mujer ejemplar. Y que además ayuda muchísimo a los jóvenes mexicanos que quieren dedicarse a las ciencias espaciales. Y ella lo ha hecho desde hace ya muchos años, a pesar de su corta edad, porque nació en el 84. Trabaja con muchas instituciones nacionales y extranjeras para que estos jóvenes que comparten la pasión que ella tuvo y tiene puedan recibir becas, ¿no?, que los lleven a desarrollar proyectos o pasantías, ¿no?, en este área del tema aeroespacial. Así que...
Qué importante esto que nos vas platicando. Y a mí me gusta mucho como escuchar las historias desde el origen, porque siento que ahí es donde se sembró todo, ¿no? Donde uno puso sus más claros sueños. Y entonces, como tú dices, ella visualizó. Y muchas veces pensamos, pues con visualizar, ahí estaré, pero no tomamos en cuenta precisamente los obstáculos, como también lo mencionabas. ¿Te contó ella algo por lo que tuviera que haber pasado para llegar hasta donde está el día de hoy? Algo que evidentemente fuera un obstáculo, porque también hemos hablado aquí en este programa de cómo las mujeres en la ciencia no se las han visto fáciles.
Pues no, claro, a ella le costó mucho, porque ya no sé si solo porque fuera mujer, que yo creo que ella, al haberse ido al extranjero, quizás por tema idiosincrático no le haya pasado tanta factura el ser mujer, pero sí eventualmente tuvo que dejar su país para dedicarse a realmente lo que le gustaba, porque aquí en México en ese entonces, no sé si ahora tendría que checarlo con ella, pero no lo sé, no había una carrera tal como ciencias espaciales, ¿no? Entonces, el único tema aquí es que se tuvo que ir, ¿no? Y eso pues ya fue un poco abrumador para ella.
Todo lo que conlleva eso, claro.
Claro. Entonces, bueno, pues ella decidió estudiar ingeniería y aquí, primero, ¿no?, para tener como esa base en el TEC, fue a estudiar, y ya luego se tuvo que ir fuera a estudiar ciencias espaciales, para ir cumpliendo todos los requisitos que le pedían, porque son requisitos exigentísimos para llegar a lo que ella quería, ¿no? Pero todo ha sido, como ella me decía, sea, ha sido una carrera gradual para ella, pero ha sido pura fuerza de voluntad. Esto es muy importante también para mujeres y hombres, obviamente. Dedicarse al sector espacial, ¿no? Ha sido un tema de mucha fuerza de voluntad y de y como te decía, de luchar mucho contra los desafíos existenciales, ¿no? Cuando trabajó para la NASA, pues se enfocó, por ejemplo, en pequeños satélites, empezó poco a poco, ¿no? Para que no vieran que quería ya abarcar todo, ¿no? Y eso me pareció muy importante porque pudo hacer algo especial para México, ahí ya apoyando a los jóvenes estudiantes mexicanos a que también se acercaran a la NASA, ¿eh? Esto es muy importante. Contestando exactamente a tu pregunta, ella sí me dijo que pues las limitaciones fueron varias, sobre todo también económicas, ¿eh? Cuidado con esto, porque claro, una persona que se quiere dedicar a esto hace falta mucha inversión, ¿no? Y Carmen, ella misma lo dice, viene de una familia pues humilde, ¿no? No de una familia con muchos privilegios económicos. Entonces, pues la vida la quiso limitar, pero ella siempre decía, no te limites tú y no dejes que otros te limiten. De hecho, esta fue una frase que yo destaqué de ella en el evento de presentación del libro cuando hablé de ella, porque me pareció un consejo muy importante a seguir, ¿eh? Para los jóvenes que nos estén escuchando o para todo el mundo. No te limites y no dejes que otros te limiten, no importa, tema económico, tema circunstancial, tema geográfico, ¿no? Me parece importante.
No, hombre, y me encanta que lo diga ella, porque ser astronauta es algo así como casi un cliché, ¿no? Cuando usamos ejemplos de que de niños queríamos ser cosas que eran prácticamente imposibles, podríamos decir el término de astronauta, ¿no? Es que yo de chiquita quería ser astronauta, ¿no? Y el hecho de cumplirlo, o sea, sí creo que es de, como de los trabajos o de las profesiones que suenan para todos como más inalcanzables, más complejas, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención es que tenga una familia, que sea mamá. Imagínate que los niños en la escuela cuando le preguntan, ¿y tu mamá qué se dedica? Mi mamá es astronauta. No, pues ya sé que la quieres mucho, pero dime la verdad, ¿no? O sea, ¿cómo logra ella, no sé si te contó, combinar estos dos trabajos de ser astronauta y ser mamá? ¿No? Está duro.
Pues mira, ha sido mamá hace relativamente poco y está bastante dedicada a su hija, pero no deja, por supuesto, de dedicarse a lo que le gusta. Y sé que ella ahora pues está chiquitita, ¿no? Y también te digo una cosa, vive en Holanda, ¿no? Porque en Holanda hay una sede de la NASA y ella está ahí trabajando desde hace varios años. Y también te digo que en Holanda me consta que hay más facilidades, ¿no? De ser mamá y de ser mamá trabajadora y tener hijos, ¿no? Porque ahí ya sabes que todo el tema de la seguridad social y educación, todo eso como que el Estado ayuda mucho. Entonces yo creo que eso ella lo lleva bien, no ha dejado en ningún momento su pasión, es una mujer entregadísima y es algo que a mí me llama mucho la atención y sí de verdad quiero recalcarlo. No solo el hecho de que ella se haya dedicado a lo que le gusta, que eso es meritorísimo, pero es que el tema de que ella apoya a los jóvenes y lo siga haciendo a los jóvenes mexicanos y tenga esa como fijación porque de verdad consigan muchos más jóvenes que le siguen a ella conseguir lo que ella ha conseguido, de verdad me parece que hay que contarlo muchísimo, ¿no?
Lo hable totalmente, claro, cuando estás arriba o en la posición en la que ella está, jalar a los que vienen, qué importante es.
Efectivamente, y bueno, sobre todo que ella dice, ¿no?, que hace falta fortalecer este tema en el país, porque hay muchísimos jóvenes que quieren dedicarse a eso, pues sí, la gente tiene que soñar y que sueñen yendo a Marte, y además, según estoy leyendo últimamente, se van a empezar a dar estos viajes dentro de menos de lo que nos pensamos.
Sí,
ya está el lugar a dudas. Sí. Oye, Rocío, ¿dónde pueden encontrar más historias de mexicanos inspiradores?
Pues mira, pueden encontrarlas en la página web nuestra, en www.thosewhoinspire.com, aquelloswhoinspiran.com en inglés, que es nuestra página web donde están todos los libros que hemos realizado hasta ahora y por supuesto está ahí el de México. Y también en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram estamos igual, como Those Who Inspire, y ahí están todas las entrevistas también mías y ahí pueden adentrarse de verdad en historias como la de Carmen Félix para que se empapen de gente tan inspiradora como ella.
Y es padrísimo. Una maravilla. Me encanta. Rocío, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Te esperamos, por supuesto, la próxima vez con otra historia de estas que nos hacen soñar hasta la galaxia, así como lo hace Carmen Félix. Gracias.
Muchísimas gracias, chicas. Os mando un abrazo.
Gracias, bye, bye. Igualmente. Nosotras nos vamos a ir a un corte porque tenemos la casa muy llena, ¿eh? Uh-huh. Así que, pero regresamos en unos minutitos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
Eso, qué bueno que ustedes también con nosotros están aquí en MBS en el 102.5. Y bueno, en algún momento estuvimos hablando en algún otro programa, las semanas pasadas, sobre cómo a partir de la pandemia, a partir del confinamiento, mucha gente dejó sus trabajos, mucha gente evidentemente tuvo que cambiar su manera de traer ingresos a la casa. Para algunos inclusive fue un descubrimiento de su potencial como emprendedores. Así es que yo me acuerdo de esas respuestas cuando les preguntábamos si tuvieron que cambiar alguna vez o si tuvieron que cambiar a partir de marzo del año pasado sus profesiones por algún negocio, por algún emprendimiento. ¿Te acuerdas tú de esa pregunta, Ingrid?
Sí. La verdad es que creo que hay una situación importante que esta nueva normalidad nos ha enseñado a fluir mejor, ¿no? Uh-huh. Con las situaciones de la vida y estar pues siempre viendo la forma de beneficiarnos incluso de estos cambios y de este caos, ¿no?
Sí, totalmente. Y además, como decíamos hace un rato, mucha gente no solo descubrió, sino probablemente redescubrió alguna habilidad que tenía, que había dejado pasar o que no había puesto atención y que dijo, este es el momento, digamos que el hecho de mantenerse en su casa, en encierro y con las circunstancias que se estaban viviendo, le dio la oportunidad de probablemente profundizar en esas cosas que a lo mejor tenía cierto conocimiento, pero pudo explayarse en conocer más, ¿no? Herramientas. No.
Y ¿sabes qué? O sea, también hablando, por ejemplo, de mi propia experiencia, ajá, muchas veces la vida te acerca oportunidades que tú dices, pero es que eso no sé si me va a gustar, ¿no? O no sé si eso es como para mí. Y cuando dices, bueno, pero por algo la vida me lo está trayendo, venga, voy a entrarle y vamos a ver qué pasa. De pronto, pum, te das cuenta de que es algo bueno para ti, ¿no? Es algo que es muy padre. Para mí, la experiencia del radio no es algo que se me hubiera ocurrido que tenía ganas de hacer en años anteriores. Y ahora que lo he estado experimentando, bueno, estoy así. Soy el ser más feliz de este planeta entero. Es de gracias, vida, por haberme llevado por esta turbulencia y ayudarme a darme cuenta que hay otras cosas en la vida que me pueden gustar incluso más que las que tenía antes. Y justo para hablar de ese tema tenemos una muy buena invitada el día de hoy, ¿verdad, Tam?
Así es, justamente está ya con nosotros en la línea Ana Estrada, consultora de empresas para identificación y desarrollo de talento, a quien le damos la bienvenida y que nos va a platicar justamente de cómo nos hemos descubierto emprendedores, cómo hemos creado nuestro propio camino laboral en este confinamiento. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida.
Un gusto estar con ustedes y además oír la entrada que dieron, ¿eh? Cómo el tener planes o intenciones no debería de prevenirnos de aprovechar lo que luego la vida nos pone enfrente y no siempre verlo como, digo, los cambios son fuertes, claro, pero no verlo necesariamente como un drama, ¿no?, sino al revés. Entonces me encantó la entrada. ¿Cómo quieren que empecemos a platicar el tema? ¿Cómo les serviría mejor a todos los que nos están escuchando?
Fíjate que platicaba yo que hace una semana, un par de semanas quizá, el público de este programa nos comentaba cómo precisamente tuvieron que muchos de ellos dejar su trabajo con el cual llevaban años y darse cuenta precisamente de qué otras herramientas podían utilizar, quizá muchos de ellos volviéndose emprendedores cuando nunca antes lo habían hecho. ¿Te gustaría empezar por ahí y decirnos ¿Cómo identificar en nosotros mismos que tenemos esas herramientas?
Buenísimo. Y lo que les quiero comentar es, nosotros, yo en lo personal, ¿no?, pero nosotros en Brújula hemos estado ahí. O sea, sabemos de qué estamos hablando por experiencia de primera mano.
Claro.
Porque nosotros también empezamos a ser emprendedores, decidimos ser emprendedores hace ya más de 10 años, y créeme que tengo toda la empatía con el público que te decía eso, porque es otro mundo, y aquí empiezo con los retos, y si quieren, hablamos de unos retos y la solución que nosotros tenemos implementada y que es la que enseñamos y compartimos, ¿no?
Por favor.
El primer reto es que seas bueno en lo que sea. Resulta que cuando te vuelves emprendedor tienes que hacer de todo, o sea, no solamente hay mucho trabajo que realizar, sino que vas a realizar actividades que están fuera de o tus talentos naturales o de esas habilidades que la verdad no te gustan, no caen en lo que es tu natural, pero que ahora la tienes que hacer. ¿A qué me refiero? Pues que de golpe tienes que ser creativo para definir un nombre, definir dónde ponerte, si le pones logo, cómo contactar a tus consumidores, ¿no? O sea, hay que inventar muchas cosas, empezando por el producto o servicio. Pero aparte, pues tienes que ser financiero, tienes que tener objetivos bien estructurados, saber cuánto puedes gastar, darle seguimiento a eso. Que al menos la mitad de la gente que fracasa porque aún si tiene una idea de lograr, no le da seguimiento. Entonces, pues eso es la receta para fracasar, ¿no? Por otro lado, está el tema de, ya tengo esos dos bloques de trabajo, ahora tengo el bloque de toda la parte que tiene que ver con rutina, repetición, ¿no? ¿A qué hora abre mi servicio? ¿En qué horarios voy a dar, no solo mi servicio, sino voy a estar abiertos, pues a todos esos procesos que uno tiene que ofrecer de servicio al cliente? ¿En qué momento yo, por ejemplo, si tengo un producto, quién checa los inventarios, los costos, las declaraciones de impuestos, los requerimientos del SAT? ¿Quién entra al buzón tributario? Eso es el tercer grupo de habilidades y requerimientos y retos. Y el cuarto es, okay, asumamos que vamos muy bien, que ya tenemos esos tres que te dije, ya inventé el nombre, la empresa, el servicio, lo puse atractivo, ya sé cuánto quiero ganar, cuánto puedo gastar, y ya lo eché a andar la operación. El cuarto punto crítico, porque por eso México tiene gráficas donde te dicen que los emprendedores fracasan a los 2 años. ¿Qué pasa? Que a veces van bien el año y medio, al inicio, tal vez hasta 2, pero ¿qué pasa? Que no tienen las habilidades, las responsabilidades, el talento requerido para retener a los clientes.
o lo más importante, para saber qué tipo de talento es que yo necesito en mi empresa para cumplir con todos estos requerimientos y además crecer. Bueno, imagínate estos cuatro grupos. ¿Cuáles entonces los requerimientos? O sea, esos son los retos que cualquier emprendedor enfrenta. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Y número uno, lo aplicamos para nosotros. Primero te quiero decir de espaldas porque mucho de eso ni lo sabes hacer, ni lo claro. quieres hacer. Sí. Entonces, lo que nosotros hacemos es que entrenamos al emprendedor a que identifique cuáles de todos esos cuatro grupos de habilidades son los que se les dan, los que no lo cansan, los que te hacen que te pares en la mañana. Muy bien. Ya que los tenemos identificados, entra una estrategia que, por resumirles mucho, se llama funcionar a cerebro completo. Eso significa que cualquiera de estos grupos de actividades, a veces son 12, incluso hay quien dice, yo me echo 3 de estos grupos de requerimientos, pero nadie quiere echarse 4. Porque hemos aprendido en la neurociencia, lo probó así ya hace unas décadas, que la persona, por fisiología, se le van a dar muchísimo algún tipo de actividades y otras. Piénsenlo para ustedes. Van a hacer esas actividades que dicen, no, por favor. O sea, que alguien más lo haga. Solo de saber que tienes que hacer esa actividad que te cansa y no te gusta mañana, ya te estás cansando.
Claro, la parte de contabilidad, que venga alguien más y la haga.
Yo la parte de tecnología, Dios santo bendito.
Cada quien tiene algo así, porque por ejemplo, el que es muy bueno en contabilidad va a decir, por favor, que a mí no me pongan a inventar cosas.
Exacto,
porque
creatividad.
Las habilidades relacionadas con contabilidad tiene que ver con mantener la operación como ya funciona bien el día de hoy. Pues si me dices que tengo que hacer cambios, que nos cayó encima la pandemia, que tenemos que diversificarnos, que tenemos que buscar otro tipo de cliente, bueno, ahí dicen, no, por favor, que eso lo haga alguien más. Pues lo genial de esto, chicas, es que sin importar IQ, no tiene nada que ver con IQ. Esto es fisiología, esto es cerebro. Todos tenemos una colección de actividades de pensamiento que nos cansan mucho. ¿Cuál es la estrategia? Funcionar al cerebro completo. O sea, crítico, ¿eh? Además, algo que nuestra cultura puede adoptar muy bien. Buscamos a una persona que le guste hacer lo que a mí no me gusta. Que lo disfrute, que diga, qué maravilla hacer esto, ¿no? Bueno, y lo vuelvas parte de tu equipo. Esto trae un último reto. Es que véanlo por todo lo que pasa en emprendedor.
Sí, ya veo.
Esto trae un último reto, que es, uy, ahora tengo que aprender a trabajar con el que piensa al revés que yo, opuesto a mí. Ese es un reto que enfrentan todos los buenos líderes de negocio y la verdad, todas las personas que sean crecidas y que quieren seguir aprendiendo y desarrollándose, que es, pues, trabajar con la diversidad, trabajar con el que opina diferente a mí, porque no tiene que ser tu amigo, no es con el que vas a ir al cine cuando se acabe la pandemia. Es ese que, como es opuesto a ti, le gusta hacer todo lo que a ti no te gusta. Entonces, es tu complementario. Cuando tú tienes una persona que le guste hacer de manera natural, no porque lo aprendió, no porque lo intentaron en su casa y tuvo que volverse ordenado o muy matemático y financiero o tuvo que volverse muy lógico, no, sino porque le gusta, ¿no? No le cansa, sí, lo haría hasta si no le pagan por ello.
Y sabes qué, Ana, eso me hace pensar que muchas veces nos han enseñado que si no nos esforzamos, no podemos obtener lo que queremos. Y no nos damos cuenta que si estamos haciendo lo que nos gusta y para lo que somos buenos, no es necesario que nos esforcemos tanto. Realmente podemos obtener lo que deseamos de una manera muchísimo más amigable. Y yo sé que la gente que nos ha estado escuchando, híjole, se ha enriquecido muchísimo con todo lo que nos has dicho. Muchísimas gracias, Ana, por haber estado con nosotros. ¿Y dónde podemos encontrar más información o las personas se pueden acercar contigo para poder tener más conocimientos?
Claro que sí. Pueden llamarnos
al 55 55 70 77 95, o tenemos nuestra página de brújulainterior.mx o como Brújula Interior en redes, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, estamos como Brújula Interior. Y le diste al clavo. No se trata de desgastarnos más, sino de trabajar de manera más inteligente.
Uh-huh. De acuerdo, totalmente. Muchísimas gracias, Ana. Te mandamos un abrazo enorme.
Hasta luego.
Ana Estrada, consultora de empresas para identificación y desarrollo de talento. Y sin duda alguna, algo que estamos requiriendo en estos tiempos es saber, es conocer todas las claves para poder llevar a cabo este emprendimiento al que ahora nos hemos enfrentado a partir de cambiar nuestra profesión, a partir de la pandemia precisamente. Bueno, pues vamos a ir a un corte rapidísimo, Ingrid, y regresamos así, muy rápido. También tenemos más información y más cosas que ofrecerles. Somos Ingrid y Tamara y estamos en MBS 102.5.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
Queridos conectes, en la primera hora de Ingrid y Tamara en MBS, Rocío Marfil nos contó la extraordinaria historia de la astronauta mexicana Carmen Félix.
Carmen es la primera astronauta mexicana, análoga mexicana, que significa que ella no ha subido todavía literalmente a la otra galaxia.
Si ustedes no tuvieron oportunidad de escucharla, estará publicada en las plataformas digitales para que escuchen el podcast porque estuvo realmente inspirador. Y también ya tenemos casi listo a Tomás Navarro para hablar de su libro Fortaleza Emocional, que estará con nosotros más adelante. Y Valeria Rubio nos dirá qué nos conviene comer para evitar gastritis y reflujo. Está buenísimo. Así continuamos, Ingrid y Tamara en MBS 102.5.
Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
Mira, justo se terminaba el noticiero con esta canción y yo decía, ¿quién está cantando ahí? Bueno, pues es Gwen Stefani, Slow Clap, que me
la parece amo. A mí.
Sí, 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 ¿qué tal? Que va a pegar bien esta canción, so, Slow Clap se llama. Y bueno, hoy ha estado de muchos aplausos nuestra carta del comentario, todo este, ya hablábamos de cómo reconocer nuestros logros y no sentirnos mal por ellos y demás, pero también hablábamos desde el principio de este programa que nos daba muchísimo gusto tener a Tomás Navarro en entrevista el día de hoy, así lo tendremos en entrevista directamente. Él está en España, él es psicólogo, consultor y escritor y además nos está presentando su libro Fortaleza Emocional. No quisiera yo retrasar la bienvenida para Tomás. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, bienvenido, gracias. Muy bien, muy bien. Mira, esperando que está a punto de nevar. Yo vivo en el Pirineo y está a punto de entrar una nevada, o sea que contentísimo.
¡Guámala!
¡Qué maravilla! Bueno, pues vamos a ubicarnos en el libro Fortaleza Emocional, del cual nos vas a hablar el día de hoy, que nos tiene tan contentas, porque ya platicábamos Ingrid y yo muy temprano, ¿de dónde, cómo, dónde adquirimos esa fortaleza emocional? ¿En qué tienda? Quiero 2 kilos para llevar y 3 para comer allá en mi casa. ¿Cómo le hacemos para obtenerla, Tomás?
Pues mira, es muy fácil, porque no está ni... Bueno, la tienda es una librería, vas allí, buscas el libro, y la fortaleza emocional la tenemos nosotros. ¿Por qué? Pues porque es un mecanismo de adaptación psicológico, que lo que hace es permitirnos adaptarnos mejor a nuestro entorno. Lo que pasa que, claro, venimos de unos tiempos bastante dulces y es como que no la hemos puesto en práctica y como que no nos ha sido muy exigente vivir. Y ahora, por ejemplo, que tenemos la pandemia, dices, hombre, esto ya se ha complicado un poquito más. Pero todos nacemos con fortaleza emocional, pero debemos activarla o conectar con ella.
Uh-huh. Mm. Me gusta porque creo que muchas veces creemos que para ser felices tenemos que cambiar nuestro entorno, ¿no? Y que cuando nuestro entorno y las cosas estén como nosotros queremos, entonces ahora sí vamos a estar equilibrados emocionalmente y ahora sí nos sentimos bien fuertes emocionalmente. Y hay cosas que nosotros no podemos controlar. De pronto nos enfrentamos a una persona tóxica, tenemos alguna pareja que es complicada, algún familiar que es conflictivo, alguna situación que no nos gusta. Y lo que nos cuesta trabajo es mantener este equilibrio emocional. Me gusta mucho una parte del libro en la que dices, Tomás, que tenemos que entrenar nuestra alma para que pueda estar en equilibrio. ¿Cómo es ese entrenamiento? Ahora sí, ¿a qué gimnasio vamos?
Al gimnasio emocional, ¿eh? Mira,
exacto, ¿dónde está ese?
Tenemos una serie de habilidades que tenemos que ejercitarlas diariamente, como por ejemplo conectar con nosotros, escuchar lo que pensamos, que es que nos rodeamos de ruido pues para no tener que escuchar, porque fíjate tú que si te paras a pensar y dices, hombre, no me apetece ir a trabajar el lunes, ¿por qué debe ser? Pues porque no me gusta el trabajo. ¿Y qué hago? Pues conformarme o tomar una decisión madura y decir, pues sí, no me gusta, pero me conviene, o buscar un nuevo trabajo. Estas son muchas consecuencias de romperse silencio. Entonces, preferimos ir tirando en modo rutina y esperar que pase algo que nos cambie la vida. Pues no, tenemos que parar y tomar el control de nuestra vida. ¿Cuál es el primer paso? Pues analizarla, como si fuéramos un espectador. Qué es lo que hago, lo que no hago, lo que me gusta, lo que no me gusta. Y a partir de aquí se derivan pues algunas decisiones o algunos planes de acción o algunas consecuencias que aceptar. Entonces, ese es el primer paso, analizar la vida que tienes y si te encaja o no te encaja y qué puedes hacer pues para cambiarla o para tener un giro o para aceptarla tal cual es.
Fíjate, Tomás, que a mí me pasa, bueno, Ingrid también tiene hijos pequeños y de repente, leyendo tu libro, pensaba, yo muchas veces quisiera justo que mis hijas tuvieran una fortaleza emocional y muchas veces evidentemente me falta a mí porque crecimos de manera diferente y en circunstancias distintas.
Claro.
¿Tú crees que sea conveniente que juntos leamos tanto padres como hijos este libro?
Sí, además es un lenguaje muy, muy sencillo. En el libro explico que esto tenía que ser obligatorio, materia obligatoria en todos los colegios. Igual que en un momento dado, pues alguien pensó que aprender a leer y a escribir era tan importante que se haya que hacer de manera sistemática en el colegio, pues a veces no todos los hijos tienen la suerte de tener una madre como tú, ¿eh? Y si vamos a trabajar juntas a fortaleza emocional y tenemos que conseguir que en el colegio se pueda enseñar de manera sistemática. Entonces, leerlo es un lenguaje muy sencillo, está estructurado en unos pasos muy cortitos y, de hecho, mira, te voy a explicar un pequeño secreto, ¿eh? Yo todos mis libros, los seis, que estoy a punto de publicar el sexto, los he escrito pensando en mi hija, que actualmente tiene 12 años, que los pueda leer y que pueda aprender de ellos. O sea que sí, podéis leerlo juntos.
Tomás, evidentemente todas las personas lo que queremos es estar fuertes emocionalmente. A mí en mi caso, por ejemplo, me sucede que cuando las cosas en mi vida las veo como caóticas, para mí es como una señal que me está haciendo falta conectarme más conmigo misma y entonces amplío un poco mis sesiones de meditación. Y eso ayuda a que yo vea las cosas que suceden en mi vida de diferente manera y en muchas ocasiones esas cosas comienzan a cambiar. A mí me gustaría si nos pudieras compartir qué es lo que tú haces o qué es lo que a ti te ayuda para conectarte contigo y para fortalecerte emocionalmente. Pero tenemos que ir un corte. ¿Nos esperas unos minutitos y regresamos contigo?
Claro que sí.
Perfecto, somos Ingrid y Tamara, estamos en el 102.5 y estamos platicando con el doctor Tomás Navarro, él es psicólogo, consultor y escritor y nos habla de su libro Fortaleza Emocional. Regresamos en unos minutos.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
Quando tu finisci le parole, sto qui, sto qui. Forse a te ne servono due sole. Sto qui, sto qui. Quando impari a sopravvivere e accetti l'impossibile, nessuno ci crede, io sì. Non lo so.
Canción con una bella voz, esto se llama Io Sì, de Laura Pausini, que fue nominada al Oscar por mejor canción original por la película La Vita Davanti a Che, o a C, no hablo italiano, lo siento, La Vida por Delante. Está realmente hermosa esta canción, y qué mejor manera de regresar con Tomás Navarro. Estamos hablando de su libro Fortaleza Emocional, y yo le hice una pregunta, ¿qué es lo que a él ayuda, o qué tips o consejos nos puede dar para poder fortalecernos emocionalmente y encontrar nuestro equilibrio? ¿Estás ahí, Tomás?
Estoy aquí con ganas de venir a ver Juntas y Revueltas después de esta descripción. Lástima que me quedé tan lejos. Mira, tengo cuatro tips. Cuatro tips que os puedo dar. Mira, el primero es lo que he venido a llamar el isiísmo. ¿Qué es el isiísmo? Uh-huh. Es que me formó una pregunta que es easy. ¿Y si se pudiera hacer de manera diferente? ¿Y si hubiera otra alternativa? ¿Y si hubiera otra opción? Y esto abre la puerta a la creatividad, a explorar nuevas opciones. Esta es una. Otra, es una pregunta que me hago, bueno, centenares de veces al día, que es, ¿qué sentido tiene? Entonces, desde si me ofrecen un café, ¿qué sentido tiene tomarme el café? Pues mira, son las 9 de la noche, si me lo tomo no voy a dormir, pues no. Hasta preguntas más profundas, ¿qué sentido tiene que cada domingo por la noche esté de mal humor y no quiera ir a trabajar? Creo que ya te hacen respuestas. El tercer tip es que me doy el valor para pensar diferente. Me atrevo a pensar diferente y me atrevo a explorar las respuestas que me da este pensar diferente. Y finalmente, y esto es muy importante para nuestros oyentes, que es no ignorar los mensajes que nos manda nuestro cuerpo en forma de emociones, en forma de pensamientos, en forma de falta de motivación y de motivación. Nuestro cuerpo habla con nosotros como puede y a veces nos grita mediante emociones o mediante falta de motivación, mediante algunos pensamientos. No hay que ignorarlos, hay que atenderlos.
Me quedan claros y seguramente cada quien encontraremos nuestros propios tips y nuestras propias maneras de fortalecer justamente nuestras emociones. Y cuando hablo de fortalecer, y ya lo decíamos hace rato, como si fuéramos al gimnasio, dejamos de ir al gimnasio y nuestro cuerpo empieza a perder el músculo, a perder la fuerza probablemente, o de hacer el deporte que acostumbramos a hacer. ¿Pasa lo mismo con la emoción? ¿Habrá que estarlo manteniendo fuerte todos los días? Si lo dejamos de hacer alguna vez, ¿se enflaca, digámoslo de alguna manera?
Me encanta esto. De hecho, yo animo a que algún emprendedor mexicano se anime a crear gimnasios emocionales por todo el país.
¡Por favor!
Sí. Cedo la idea, pero bueno, si alguien se anima, pues que contacte conmigo y le ayudaré encantado a llevarlo a la práctica. Voy a hacer solo un negocio de aquí todo. No, el gimnasio emocional es muy importante. Es muy importante, pues, porque lo que no se pone en práctica se pierde. De hecho, fíjate, en la selva, ¿no? ¿A qué juegan los leones? Pues juegan a pelearse y a cazar, que es lo que van a necesitar. ¿Qué necesitamos nosotros? Pues necesitamos tomar decisiones, necesitamos analizar lo que nos ocurre, necesitamos aprender a analizar a las personas, necesitamos gestionar relaciones tóxicas, y todo esto se puede aprender. De hecho, yo cuando hago mis sesiones, no suelo verme con una persona todos los jueves a las 3, sino que se vienen aquí al Pirineo, están unos días, y mira, este verano tuve, no, el verano pasado tuve una persona que vino desde México y estuvo una semana larga, casi 10 días. Y lo que hacemos es, le enseño aquello que necesita saber, le ayudo a comprender aquello que necesita entender, le doy herramientas y recursos y me aseguro que lo puede llevar a la práctica. Y esto es como un máster de psicología aplicada, muy diferente de la clásica relación terapéutica de cada jueves, ven, explícame qué te pasa, busca la fuerza en tu interior, tienes tus recursos. No, la psicología tiene técnicas y hay que ponerlas a disposición de la gente. Entonces, para toda aquella persona que no puede venir al Pirineo a trabajar, pues oye, está el libro, creo que puede ayudar. Y es mi corazón abierto y mi experiencia abierta, pues para que puedas hacerlo desde casa tranquilamente y a tu ritmo.
Oye, que tu plan de los Pirineos suena buenísimo, ¿eh? Sí. Así, con la vista nevando y todo, como que sí se nos antoja irnos lanzando unos días a ese gimnasio emocional. Pero mientras podemos darnos esa oportunidad, ¿tú podrías decir que algo que nos puede ayudar a equilibrarnos emocionalmente, a fortalecernos incluso emocionalmente, es aprender a tener un equilibrio entre nuestra vida personal y nuestra vida profesional?
Sí, mira, yo creo que mi mejor consejo es que no hagáis cosas sin sentido. Que os preguntéis qué sentido tiene lo que hacéis cada día y que ese sentido sea para vosotros. No el sentido que para vuestros padres o para vuestra pareja o para vuestros hijos. Incluso esto pasa, yo soy padre, ¿eh? Pero dices, lo dejo todo por mis hijos. Bueno, estás cargando una responsabilidad tan grande. Entonces las cosas tienen que tener un sentido y ese sentido ha de ser para ti. Y con esta pregunta ya que cambie la vida por completo y luego con las decisiones que recaigan de esas respuestas.
Perfecto, la verdad es que es un libro totalmente recomendable y yo les digo a todas las personas que nos están escuchando en este momento, no lo dejen pasar, libro Fortaleza Emocional de Tomás Navarro. Tomás, ¿dónde lo podemos conseguir? ¿Dónde lo podemos tener? No solamente físico, también en digital, ¿verdad?
Está en digital, en Amazon México y en más plataformas. Y me han pasado una lista de librerías. Mira, me han dicho en Gandhi, en El Sótano, en Sanborns, en Porrúa y en Amazon México y alguna plataforma más. En Apple, en Google, está disponible también en formato digital.
Ayer platicaba con mi sobrina y le decía, tiene 15 años, y le decía que nuestra prioridad siempre tiene que ser el fortalecernos emocionalmente, porque si nosotros estamos bien, las cosas que sucedan a nuestro alrededor no resultan tan importantes. Por eso creo que es bien importante que trabajemos en ello, y este libro de La Fortaleza Emocional de Tomás Navarro es una muy, muy buena opción. Te agradecemos mucho, Tomás, que hayas estado con nosotros, y te mandamos un abrazo muy fuerte, abrazo. No solo hasta España, sino hasta esos Pirineos, que van a estar bellísimos.
Y muchas gracias, ha sido un placer. Lástima que no pueda estar allí en México con lo bonito que es y lo que me gustaría. Sí, pero queda emplazada una visita en el Pirineo o en México. ¿Sí?
Pues ojalá coincidamos aquí, allá o acullá.
Muy bien.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias. No, hombre, estoy viendo un video de Tomás Navarro ahí en los Pirineos. ¡Qué bárbaro! Las montañas todas nevadas, una cosa deliciosa. ¿Será que vive ahí?
¿Así?
¿O será que solo está en pandemia? Ya no lo preguntamos.
Digo, así uno se fortalece más fácil emocionalmente. ¿Así?
Pues como que quieras o no, eso ayuda, ¿no?
Sí, claro.
Pero mientras tanto nosotros hagamos nuestra chamba, este libro tiene muy buenas ideas y ya lo decía él, se trata de entrenar a nuestra alma para poder estar en equilibrio. Así es que continuamos nosotros con nuestro entrenamiento. Y también continuamos con nuestro programa, pero nos tenemos que ir a un corte. Regresamos en unos minutos, que ya está lista nuestra querida amiga, la nutrióloga Valeria Rubio, que nos estará hablando de los alimentos que nos ayudan a combatir la gastritis y el reflujo. Vamos y volvemos. Somos Ingrid y Tamara y estamos en el 102.5. Regresamos.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara,
en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. Barriga llena, corazón sano y contento. Nutrición con Valeria Rubio.
Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. La carne con frijoles. Carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over. Hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pump I'm taking on a hole. Guacamole.
Bueno, pues esta canción indica que está lista nuestra nutrióloga de confianza, de cabecera, la más querida, Valeria Rubio, en este programa, porque hoy es martes y hoy nos tenemos que enterar, hoy nos tenemos que informar sobre cuáles son esos alimentos y por qué nos causan gastritis y reflujo, y sobre todo, cómo podemos contrarrestar esas dolencias, ¿vale? ¿Cómo estás?
Buen día, Tam, buen día, Ingrid. ¿Cómo les va, niñas, de regreso de este puentecillo donde seguramente comimos un poquito de más? A lo mejor por ahí los que les gusta el alcoholito se echaron unas chelitas, una cubita, y entonces, después de un fin de semana largo, después de una reunioncilla, amanecemos con un poco de reflujo, ¿no? Con esta como agruras, dolor se llama en el epigastrio, que es en la boca del estómago, entre un ardor y dolor. Y muchas veces, y esto hay que poner mucha atención todos los que nos escuchan, la gente que tiene reflujo crónico suele tener una tosecilla que no se quita con nada. Y entonces van al otorrino, al neumólogo, con el jarabito, y resulta que esa tosecita podía ser derivada del reflujo gastroesofágico. ¿Cómo ve, niña?
Órale. No, pues ya me dolió. Sí, ya nada más de pensarlo. Ahora, si ya pecamos, ya comimos de más, ya tenemos el dolor, ¿qué podemos comer para que no se nos ponga peor? O incluso, si la comida nos puede ayudar a sentirnos mejor.
Sí, por supuesto que sí, esto va súper de la mano. Acuérdense que el trabajo del sistema gastrointestinal es digerir y absorber los alimentos, pero sobre todo la parte superior, que empieza en la boca, el esófago y el estómago, se encarga de digerir. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros comemos comida, y esa comida, ya lo hemos platicado, trae los nutrientes, las proteínas, los carbohidratos, las grasas, las vitaminas, los minerales, como en unos trenes gigantescos que el cuerpo tiene que ir rompiendo para desencadenar estos vagones que finalmente son los que se absorben en el intestino. Entonces, la digestión comienza en la boca básicamente con dos cosas, los dientes que empezamos a masticar. Por ejemplo, un super tip para la gente que tiene gastritis, es que mastiquen muy bien para evitar que entre aire a la hora de estar comiendo y eso inflame. Y otra cosa que secretamos en la boca es la saliva que tiene enzimas que van rompiendo, van empezando a romper esos vagoncitos, pero además le da al bolo alimenticio como una consistencia buenaza para que pueda pasar por el esófago. El esófago nada más cumple la función de ser un tubito que transporta el bolo de la boca al estómago. Y una vez que llega el bolo alimenticio, la comida ya medio digerida al estómago, nuestro estómago secreta jugo gástrico. Ese jugo gástrico contiene literal ácido clorhídrico, o sea, un poquito de cloro. Es ácido porque necesitamos que con ese ácido se terminen de romper esas uniones entre los vagones y queden ya sueltitos para irse al intestino, absorberse en el intestino delgado y eliminarse en el intestino grueso. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro estómago es el único órgano de todo el cuerpo que tiene un pH ácido. Debe de tener un pH ácido entre 3 y 5 es el pH del estómago, porque precisamente su labor es romper la comida. Entonces, ¿qué podemos hacer si estamos teniendo gastritis? Número uno, es importante ver cuál es la causa. La causa de mucha producción de ácido puede provocar una úlcera, y una úlcera que no se atiende a tiempo puede terminar en cáncer de estómago. Entonces, sí es importante, esas personas que viven con el antiácido, con la cucharadita de aceite de olivo o el vasito de leche para poder neutralizar, es importante que chequemos el origen. El origen puede ser, como siempre, genético. Hay una predisposición genética al tema de la gastritis y el reflujo. El estrés hace que secretemos más ácido, más jugo gástrico del que nuestro cuerpo puede soportar, y entonces lastima las mucosas. El cigarro, lo mismo, y la alimentación, sobre todo la alta en, sobre todo irritantes, café, chile, condimentos muy fuertes, por ejemplo, la pimienta, la menta, en cantidades fuertes puede llegar a aumentar, el chocolate también, a producir una gran cantidad de ácido, y entonces empezar esta molestia que se puede quedar solo en el estómago, y entonces es una gastritis, digamos que puede ser aguda de un tiempecito, como decíamos ahorita, de regresando de unas buenas vacaciones, pero cuando ya es crónico es cuando hay que darle mucho más importancia. Y algunas personas, nosotros entre el esófago y el estómago tenemos un esfínter, como una puertita que se abre y se cierra. Y muchas personas este esfínter no lo tienen bien cerradillo, y entonces cuando cae la comida queda un poquito esa compuerta abierta y el ácido del estómago se regresa. Eso es el reflujo, y también es muy grave si se hace crónico.
¡Qué terrible! Porque además, los niños, ahora estoy recordando, mi hija Giovanna tuvo reflujo cuando muy pequeña y mostraba un dolor, pobrecita, precisamente porque ese píloro, ese orificio del que hablas, no estaba bien cerrado, y entonces había que dormirla en cierta posición, independientemente del medicamento y de lo que había que darle de alimentación. Era todo un viacrucis. A los grandes nos pasa igual, y la otra pregunta, ¿es reversible? O sea, ¿sí se llega a desaparecer totalmente la gastritis y el reflujo?
Sí, dependiendo de la magnitud y de la causa. En los niños, Tam, es súper interesante lo que dices, porque es muy común el reflujo, porque en los niños el tracto digestivo es el que madura hasta el final, sobre todo, por ejemplo, niños prematuros que nacen un poquito antes de término, generalmente nacen con el sistema digestivo inmaduro, y esa presión de la compuertita, que es el esfínter esofágico superior, no se cierra por completo. Con el paso del tiempo, la mayoría de los niños que tienen reflujo, con la madurez se les quita, pero en los adultos sí puede ser una disfunción que muchas veces requiere cirugía para darle más presión al esfínter. También hay algo muy importante, el origen de una gastritis que es terrible y que es muy difícil de quitar, que es aquella que es producida por una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que es una bacteria súper necia, que el tratamiento médico suele ser prolongado y pues es bastante resistente. Entonces, número uno, cuando ya tienes gastritis, es desde luego acudir a un especialista. En este caso lo ideal sería un gastroenterólogo para que diga cuál es el origen del problema y dé un tratamiento médico en caso necesario. Pero en muchos casos, y regresando a tu pregunta inicial, Ingrid, el tratamiento nutricional suele ser suficiente. Yo tengo muchos pacientes que acuden primero a mí antes de ir al gastro, y con una buena alimentación logran controlar la acidez del estómago y ya no requieren tratamiento médico. ¿Qué podemos hacer para, disminuir la acidez? Ya decíamos, eliminar por completo los irritantes que mencioné. Otra cosa importante, ya lo decíamos, masticar despacio y tratar de no hablar mucho cuando estamos comiendo para no tragar aire y que el estómago se inflame. y hacer comidas pequeñas pero frecuentes. Es mucho mejor hacer 5 comidas con menos volumen, hacer 3 comidas muy abundantes, porque también cuando pasamos mucho tiempo entre un alimento y otro, damos tiempo a que no haya nada en el estómago en donde el ácido pueda actuar, y entonces actúa sobre nuestro propio tejido y entonces la acidez se exacerba.
Yo tengo dudas sobre algunos otros alimentos, como por ejemplo los lácteos, el limón, pero tenemos que ir a un corte. Regresamos contigo en unos minutos, ¿vale?
Por supuesto que sí.
Por supuesto, estamos con nuestra querida amiga, la nutrióloga Valeria Rubio, hablando de alimentos que nos ayudan a combatir la gastritis y el reflujo. Vamos a un corte, pero volvemos. Somos Ingrid y Tamara y estamos en MBS 102.5.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
Got me on the go. She scored a bullseye in the early morning glow. Then I asked her, have you read the paper? Okay, people talking about which side they're taking. And if you know them, baby, what's your take on it? Does it make you wanna?
Escuchando es The Kiss of Venus de Paul McCartney y Dominic Fike. Ah, está buena. Esta canción me gustó. Estamos platicando con nuestra querida nutrióloga Valeria Rubio de los alimentos que nos ayudan con la gastritis y el reflujo. ¿Ahí estás, Vale?
Aquí ando, mi Ingrid.
Mira, me quedé con la pregunta de si los lácteos, por ejemplo, y el limón, o sea, los alimentos que son ácidos, podrían estar afectándonos y provocándonos gastritis y reflujo.
Sí, fíjate que le diste al clavo justo en los dos alimentos como que más suenan en la gastritis. Hace ratito les dije que el pH del estómago estaba entre 3 y 4. Me quedé con la duda, ya lo revisé. El pH del estómago está entre 1 y 3. Esto es el nivel de acidez, ¿no? Okay. Siendo obviamente 1 o 0 lo más ácido. Entonces, el pH del estómago es muy ácido. El del limón, el del vinagre, está entre 2 y 3. Quiere decir que el limón y el vinagre sí son muy ácidos. De hecho, el vinagre es ácido también acético. Y entonces pueden provocar o desencadenar mucho más acidez. En el caso de la leche se usó hace muchos años para tratar la gastritis porque la leche tiene un pH neutro. Entonces, neutraliza la acidez, puede calmar de momento, pero como es un alimento que tiene muy buena proteína, puede ser que de momento calme la gastritis, pero al ratito venga una acidez mayor, precisamente porque el cuerpo tuvo que producir más ácido para romper la proteína. Básicamente, los alimentos que sí nos pueden ayudar a calmar la acidez y el dolor son, por ejemplo, la sábila, el aloe vera, que lo venden ya en líquido, y ayuda muchísimo para este tema de controlar la acidez. El té de árnica, que yo lo recomiendo siempre con gastritis y colitis, lo venden más en las farmacias que donde están los tés. Y la grenetina, un tip que les doy a mis pacientes cuando tienen gastritis entre comidas, que con su colación diluyan 2 cucharadas de grenetina, puede ser de esa natural o de la que ya trae sabor para hacer gelatina, en un vasito de agua fría. Y calma muchísimo esa sensación como de acidez, ardor, quitar irritantes, como ya decía, evitar alimentos abundantes de mucho volumen y con mucha grasa. Uh-huh. Y cuando ya es crónico, no vivir con este padecimiento, chicas, porque la verdad es que vivir con esta incomodidad no es saludable y ya dijimos que puede desencadenar en un cáncer. Entonces hay que acudir al gastroenterólogo para que nos revise, nos dé tratamiento, y desde luego a un nutriólogo o nutrióloga para que nos dé el tratamiento nutricional.
Oye, y además, no, ahora sí que comer a nuestras horas, ¿verdad? Porque es, sí, estos espacios que se hacen de repente muy largos de no comí, y ya vengo comiendo a las 6-7 de la noche, provocan también esta acidez, ¿no?
Claro, porque estás produciendo ácido todo el día. Si estás angustiado, produces más. Si fumas, produces más. Todo el día estamos produciendo ácido. Entonces, tú imagínate que tienes una bolsa donde estás echando o algo que la está quemando. Necesitas meter un alimento para que el ácido actúe sobre el alimento y no sobre el mismo estómago, sobre la misma mucosa. Entonces, cuando tú tienes comida en tu estómago y no dejas mucho tiempo entre un alimento y otro, tienes un sustrato en donde actúe el ácido, como que sirva de amortiguador, de colchoncito, y entonces ya no tienes mayor problema si comes, como dice Tama, tus horas y evitas los ayunos prolongados.
Perfecto, muchísimas gracias, Vale, por toda esta información, nos será sumamente útil. ¿Dónde te podemos encontrar?
Gracias, Ingrid, gracias, Tam, como siempre me encantó platicar con ustedes. Estoy en Instagram, nutrióloga Valeria Rubio, en Facebook, nutrióloga Valeria Oficial, ahí me pueden seguir, preguntar cosas y por supuesto los asesoro en lo que necesiten. Les mando un abrazote, niñas, que tengan bonita semana.
Igualmente, ti, Vale. Abrazo enorme.
Las quiero, bye.
Yo a ti. Oigan, yo les confieso que tengo mi método de gastritis. Ahí les voy. Cuando tengo gastritis, me tomo agua mineral con limón. Ajá. Para podría ser como una contradicción, pero siento que cuando mi estómago lo recibe, como que siente que ya tiene demasiado ácido y deja de producirlo.
Como un
entonces, al principio se agrava un poco, pero después me siento mucho mejor. Y también me pongo a checar qué situación de mi vida me está costando trabajo digerir. Y les prometo que cuando lo encuentro, así como que ¡pum!, se empieza a liberar y me siento mucho mejor. Ya, no sé, se los paso por si a lo mejor les sirve.
Sí, ¿no? Totalmente. Ya decía Vale del exceso, del estrés, ¿no? Este también produce demasiado ácido y te provoca esa sensación de gastritis que es terrible. Pero bueno, nos tenemos que ir, no sin antes decirles que se pueden quedar con Pontón y aprender un montón de cosas. El día de hoy va a hablar de ciberseguridad. ¿Cómo debemos defendernos de los ataques en línea, Ingrid?
Eso está buenísimo. Así es que se va a poner perrón su programa. Así que se quedan con Pontón. Nosotras les mandamos un abrazo enorme y estaremos muy felices de que nos acompañen mañana nuevamente aquí en Ingrid y Tamara a través de MBS 102.5. Que tengan un hermoso día. Gracias a todos.
Bye, bye. Gracias. Hasta mañana.
Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión, MBS 102.5.